y para que empecemos a conocer el pensamiento de una de las grandes filósofas del siglo, finales del siglo XX y del siglo XXI, un pensamiento político, pero también moral, un pensamiento muy decantado al problema de las emociones y del amor. Es realmente una filósofa que cubre muchos aspectos. Hoy vamos a trabajar una partecita de su pensamiento, pero una que nos llama mucho a todos, y es el problema de los derechos de los animales. La idea es que motivarlos a conocer el pensamiento de Martha Nussbaum, a pensar los derechos de los animales, pero también a que miremos conjuntamente cómo con la filosofía podemos pensar problemas que nos atañen, nos importan a todos, cómo la filosofía realmente nos puede acompañar en los aspectos más esenciales de nuestra vida. Lo que vamos a hacer hoy es, digamos, presentarles algunos problemas, algunos asuntos generales de su pensamiento, quizás no muy justamente con la autora que tiene un pensamiento tan complejo, pero bueno, queda a pesar de todo esto la invitación para que profundicemos luego y con ella que va a estar aquí, que es lo mejor, todo este pensamiento. Vamos a centrarnos en un texto, Fronteras de la Justicia, Consideraciones sobre la Exclusión, pero la filósofa Martha Nussbaum nos ha compartido estos otros dos artículos que están prontos a salir, los escribe con su hija, y en esos artículos ella sigue desarrollando este tema tan importante de los derechos de los animales. Miremos entonces un poco de qué estamos hablando en general. Tenemos una meta, ella es filósofa política y tiene una meta con su pensamiento. Y esta meta es proporcionar principios políticos básicos capaces de orientar la legislación y las políticas públicas aplicadas a los animales. Lo que vamos a ver entonces tiene lo que llamamos un sentido práctico, es decir, tenemos un fundamento teórico para que luego podamos pensar las legislaciones de nuestros países y ver cómo incluimos en nuestros principios políticos, esos principios que rigen nuestras instituciones y nuestro quehacer como comunidad, todo lo que tiene que ver con los derechos de los animales, cómo van a estar incluidos luego en los principios políticos. La filósofa se orienta básicamente a una crítica de lo que conocemos como las teorías del contractualismo. No es tan fácil, no es tan difícil en realidad. Estas teorías, y nos la compartimos mucho en nuestro pensamiento político en general, entienden que la racionalidad es la única fuente de dignidad. Es decir, que para decir que alguien tiene dignidad, debe ser un ser racional. Ya ella critica eso en todo el texto, nosotros vamos a centrar solo en una parte, porque llama la atención sobre el hecho de que no todos los seres humanos son capaces de racionalidad. Es decir, a ella le parece que esta es una noción limitante en el terreno ya de los seres humanos. Entonces, si vamos todavía a ampliar esto, tenemos que empezar por repensar a los humanos y esto nos va a ayudar a repensar al resto de los de las especies que nos acompañan en el planeta. Estas teorías entienden los principios políticos como elementos derivados de un contrato entre individuos más o menos iguales. Para construir una sociedad hacemos un contrato, pensamos que tenemos un contrato. Ese contrato lo hacemos todos, los que somos capaces de racionalidad, y decidimos qué principios nos van a guiar. Pero esa decisión, esos principios nos cubren solo a los que hacemos el contrato. Si solo los racionales hacemos el contrato, solo los principios nos cubren a nosotros. Entonces, lo que la filósofa nos dice es, bueno, llamemos la atención sobre una crítica a estas teorías y todo lo que dejan por fuera de ese contrato. Muchos seres humanos que no tienen sus capacidades racionales, que no alguna vez la tuvieron, la perdieron, nunca la van a tener, y buena parte de los animales no humanos. En ese sentido, entonces, la crítica también va a todas aquellas teorías que niegan que tengamos obligaciones de justicia para con los animales no humanos. Enseguida vamos a ver qué son obligaciones de justicia para que comprendamos qué es sentir compasión y qué significa que tratemos a los animales con justicia, que son realmente dos vertientes que se complementan pero que no pueden estar la una sin la otra en la visión de Martha Nussbaum. Entonces, ¿cómo va a orientar ella su crítica a estas teorías? Desde dos puntos. Primero, le parece que estas teorías no reconocen el alcance de la inteligencia de muchos animales no humanos. No los conocemos bien, no partimos de entenderlos, y eso hace que los entendamos como seres limitados y que no entendamos sus capacidades. Y por otro lado, va a rechazar la idea de que solo aquellos que suscriben ese contrato, solo aquellos que pueden en la racionalidad defenderse, ir a decir, mire, yo valgo que esta justicia aplique para mí, esas teorías van a ser objeto de crítica, porque ella va a decir, todos los que no pueden decir eso, también tienen que estar incluidos en la justicia, y no son pocos. En realidad, sí vamos a ver, y ella marca esta propuesta interesante, la acompañan pues buena parte de los filósofos animalistas, los que son realmente seres racionales son una porción muy pequeñita de todo este inmenso mundo que nos acompaña. Entonces, vamos a mirar aquí su discusión principal para centrarnos filosóficamente, pero para ver cómo esto se aplica al terreno práctico, es con un filósofo, gran filósofo político del siglo XX sin duda, que es John Rawls. Y John Rawls nos dice algo, y es que para los animales quedan los deberes de compasión y de humanidad, ¿no? No la justicia, la compasión y la humanidad. Esto no está mal, pero no es suficiente. Y lo que a mí me interesa que entendamos en este momento es por qué la propuesta de Nussbaum es que vamos más allá de la compasión y la humanidad. No es que la compasión per se sea algo malo. Sentir compasión es una emoción que para Nussbaum es muy importante. Nos tienen que educar en compadecernos del otro. Pero por sí sola tiene resultados muy impredecibles. Por sí sola no me garantiza la obligación hacia el otro. Por sí sola no me garantiza que yo tenga que respetar al otro. Entonces, esos resultados impredecibles no nos los podemos permitir cuando hablamos de justicia. La justicia no tiene resultados impredecibles. Tiene unos resultados muy concretos: respetar al otro. Entonces, tenemos que complementar la compasión, que buena parte de nosotros es capaz de sentir frente a un animal, con la justicia. La noción de compasión supone pensar que otra criatura está sufriendo apreciablemente y que tiene muy poca o ninguna culpa en este sufrimiento. La humanidad tiene, digamos, esa noción para ella. Está muy bien, hasta ahí nos entendemos, no hay ningún problema. ¿Cuál es el asunto entonces? Que si hablamos exclusivamente de compasión, dice Nussbaum, omitimos un elemento esencial, y es la culpa. Yo puedo sentir compasión, por ejemplo, por un animal que está enfermo, pero nadie es culpable de una enfermedad. Entonces yo no tengo a alguien al que yo pueda decir, usted tiene la obligación de cambiar algo. Tengo un sentimiento, una emoción que me va a hacer que yo me acerque al animal. Pero lo que no puedo definir es quién es culpable de eso, porque no hay nadie culpable. Entonces, la compasión se muestra insuficiente cuando necesitamos una respuesta entre los sufrimientos de un animal que está siendo cruelmente tratado por un ser humano. Necesitamos entonces conceptos que nos ayuden a entender por qué cuando un ser humano trata cruelmente a un animal, estamos hablando de una obligación. Estamos hablando de una obligación de una obligación quebrantada, de un irrespeto, ¿no? La compasión, como les digo, es una compañía para la justicia, pero no suple la justicia. Vamos a ver entonces, cuando hablamos de justicia, ¿de qué estamos hablando? Cuando calificamos un acto de injusto, ¿qué estamos diciendo? Nos dice Nussbaum. La criatura lesionada por ese acto tiene derecho a no ser tratada así. Cuando hablamos de justicia, ya no estamos en el terreno de la compasión, sino en el terreno de los derechos. Los derechos que posee alguien a no ser tratado de cierta forma. Y le estamos diciendo que ese derecho es particularmente impostergable y es básico. Es decir, que si no respetamos ese derecho, esa criatura va a ser lesionada en sus capacidades básicas. No va a poder florecer como lo dice Nussbaum, no va a poder vivir una vida digna. Estamos lesionando algo en ese otro que no va a permitir que ese otro pueda ejercer todas esas capacidades que pensamos que puede ejercer. En los humanos y en los animales, digamos, presuponemos que los otros necesitan condiciones básicas de vida. Entonces, cuando yo estoy diciendo que estoy violando un derecho en el otro, estoy diciendo que estoy atentando contra esas condiciones básicas que necesita para vivir. Ahí es donde venimos entonces al asunto de que necesitamos la justicia, porque la justicia nos dice, pare, usted puede sentir compasión, pero aquí usted tiene que parar y no puede actuar de cualquier forma, ¿no? Si vamos entonces a ampliar esto y a decir que el maltrato animal es injusto, tenemos entonces varias partes de esta idea. No solo está mal de nuestra parte que los tratemos así, queremos decir además que ellos tienen un derecho de índole moral a no ser tratados así. Y les pido que presten mucha atención a esta parte. Es injusto para ellos. Los derechos son los derechos del otro. Es decir, cuando yo digo que es injusto para ellos, quiero decir que al animal la estoy afectando en algo que es esencial para su vida. No depende de mí decir qué, porque es el animal el que está siendo afectado. No depende de mi albedrío decir sí, quizás no. No, son ellos el foco. Los derechos ponen el foco en la persona a la que podamos afectar, ¿no? Entonces eso quiere decir que no depende de si yo siento o no siento, si quiero o no quiero, si estoy convencida o no, sino que el foco está en ese animal. Y como está en ese animal, estoy diciendo que algo es injusto para ellos. Y ese foco en los animales es lo que hace que podamos hablar de derechos de los animales y que podamos decir que los podemos hablar de tratarlos justa o injustamente. Tenemos entonces toda esta idea de que la compasión y la humanidad nos pueden acompañar en la idea de pensar la justicia para los animales, pero que necesitamos algo más. Necesitamos una justificación que nos diga por qué tenemos que restringir nuestro trato a los animales de manera tal que pensemos siempre en si le estoy haciendo daño o no cada vez que yo voy a tratar con ellos. Es decir, en un terreno muy parecido al que usamos con los derechos de los seres humanos. Para justificar esto, entonces, la filósofa Nussbaum nos pone, nos confronta con lo que ella conoce como el enfoque de las capacidades. Es, digamos, su tema privilegiado. En el texto que estamos trabajando, lo trabaja para las personas con algún tipo de discapacidad, lo trabaja para los problemas de justicia entre naciones y, por último, entonces, para los problemas con los animales. ¿Qué entendemos entonces por capacidades? Esto es una noción esencial para ella, para que podamos entender qué es justicia y qué es dignidad para los animales. Entendemos que consideramos que existe algo maravilloso y admirable en todas las formas de vida complejas existentes en la naturaleza. Pongamos el acento en complejas, que va a ser muy importante para entender esta versión de las capacidades. Ni los animales ni los seres humanos se entienden por una sola necesidad en la vida, se entienden por muchas, tienen muchas necesidades y eso va a hacer que tengan muchos derechos conforme a esas existencias complejas que son capaces de vivir. Suponemos entonces, para partir de esta idea, que toda criatura, que deseamos ver florecer cada cosa como la clase de cosa que es. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros pensemos que es un animal o que puede un animal no es el centro, sino lo que realmente es el animal. Cada especie tiene capacidades propias que solo desarrollándolas, solo a partir de ese desarrollo puede florecer, puede tener una vida digna. Entonces, presumimos, partimos del supuesto que cada criatura desea florecer como la clase de cosa que es. Nosotros deseamos florecer como seres humanos con esas capacidades que tenemos.
Es tan importante que nos enseñen a leer y a escribir, porque si no nos lo enseña, dejamos de florecer en una capacidad que es importantísima para nosotros, la del pensar, por ejemplo, la de la comunicación lingüística. Pero eso somos nosotros. Los animales no tienen la capacidad lingüística como nosotros la tenemos. Y lo que ella dice es, a ellos no hay que juzgarlos porque les falte esa capacidad. Hay que juzgarlos por las que tienen y por el tipo de seres que son. Entonces, cada cosa florece como la cosa que es. Cada criatura florece en el mundo como la criatura que es. En ese sentido, entonces, el enfoque de las capacidades considera que es indebido, que la acción de una criatura bloquee el florecimiento de otra. Lo que pensamos es que estamos en un mundo en el que compartimos recursos, compartimos un mundo, ella dice, los animales no son un adorno, son pertenecientes a este mundo, y como pertenecemos al mismo mundo, lo que tenemos es que superar esa imagen de eterna competitividad, de eterno o ellos o nosotros, de eterna lucha, para empezar a vivir en un mundo en el que propiciemos que cada criatura florezca como le corresponde a su especie, como debe florecer. Eso quiere decir entonces que cambiamos nuestra comprensión de los animales, que ella nos está invitando, unida a la filosofía moral en general, que se dedica a estos temas, a cambiar nuestra visión de los animales. Pensar que los animales son seres activos, que tienen un bien y tienen derecho a realizar ese bien que poseen, propio de cada especie, propio de cada uno. No es el bien que yo piense que está bien para ellos, es el bien que es de ellos, ¿no? No es que para mí es importante la capacidad lingüística porque con ella hago leyes y si alguien no la tiene, entonces ese alguien que no la tiene no entra en mi noción de justicia. No, nuestro problema es que cada cual florece a su modo y entendemos que los animales tienen un bien y deben florecer según ese bien. Son agentes, para ella es muy importante que no pongamos el lado pasivo en los animales, que los animales tienen una vida activa, viven sus vidas, ¿no? Eso quiere decir que son agentes que buscan una existencia floreciente. Y este enfoque de las capacidades va a proteger a los animales individualmente y no a la especie. Porque podríamos pensar que como son estas capacidades de especie, lo que nos importa es proteger a las especies, no importando qué individuos de esos animales sufren o no, mueren o no, mientras la especie, digamos, se sostenga. Pero su enfoque no es ese. Su enfoque es pensar que lo que nos importa es el dolor, el sufrimiento y la vida indigna de cada uno de los individuos de una especie, ¿no? Si mañana cae un meteorito y acaba con una especie, incluyendo la nuestra, pues no hay mucho que decir, moralmente no hay mucho que decir. Pero las condiciones de explotación que van a cada uno de los animales, ¿no? No ponen en peligro las especies, sino que generan a cada animal un sufrimiento que solo ese animal siente. Motivo por el cual protegemos al animal individualmente. No se van a acabar las vacas en el mundo, pero ese no es el problema. El problema es que cada vaca que está en condición de explotación está en situación de sufrimiento. Y es ahí donde nos enfocamos para protegerlos. Entonces, vamos a ver qué entiende Nussbaum por justicia. Por justicia entiende garantizar una vida digna para muchas clases de seres. Todos aquellos que sean capaces, que tengan estas capacidades que ella nombra. Eso quiere decir, y esto para los filósofos que nos acompañan hoy entenderán la importancia de este cambio del concepto de dignidad, que la dignidad no es un concepto que planteamos y esperamos a ver quién entra en ese concepto y quién no. Y el que no entre, pues problema de él, ¿no? Coloquialmente, de malas. No, no tenemos esa idea de dignidad es la posesión de la razón y todo lo que esté por fuera de eso no posee dignidad. Para Nussbaum es importante decir que la dignidad se refiere a cada especie. Cada especie tiene capacidades de llevar una vida floreciente y en ese sentido no hay un concepto de dignidad. sino que cada especie florezca a su modo, los individuos de esa especie puedan florecer a su modo, es dignidad para esa especie. Entonces, lo que tiene de interesante, obviamente son conceptos muy polémicos, sin duda alguna, pero lo que tiene de interesante es que ya nos lleva a pensar conceptos como justicia y dignidad, no a partir de un círculo cerrado en el cual caben pocos, sino que es un concepto diverso. Y en su caso tan diverso como las especies con las que compartimos el mundo. Si tenemos entonces esa noción de dignidad, quiere decir que justicia será garantizar que cada una de esas especies pueda vivir en las condiciones de dignidad propias de ellas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Muy sencillo, no es lo mismo la vida de un perro como animal doméstico que la vida de un tigre como animal afuera. Sus capacidades y sus necesidades son distintas. Y la dignidad para Nussbaum se enfocará en entender esas capacidades y ver cómo viven una vida digna a partir entonces de cada una de sus capacidades. Son entonces unas formas de vida que poseen capacidades y necesidades profundas, importantes para ellos, esenciales para su vida, sin las cuales no pueden vivir la vida que para ellos es importante. No importa que ellos puedan entender o no que es importante, importa que cada vez que lesionamos esas capacidades, ellos sienten esa lesión, y ese es nuestro criterio para saber que estamos violando de alguna forma la dignidad de estos animales. Entonces, tenemos algo que ella llama normas de la especie, porque de alguna manera tenemos entonces que entender cómo miramos la dignidad, cómo miramos las capacidades de todos esos seres, que ya es un problema complejo entre los seres humanos, no se diga entonces entre todos los individuos y las especies que comparten con nosotros el mundo. Esta norma nos indica cuál es el rasero apropiado por el que juzgar si una determinada criatura tiene posibilidades de florecer. Hay una cosa bien importante para Nussbaum. Capacidades tenemos muchas, nosotros como los animales. No todas son tan importantes como para calificar estas como esenciales para una vida digna. Pero ella nos insiste en que este es un criterio descriptivo, pero también ético. Es decir, que también hay que evaluar las capacidades. En el caso humano, por ejemplo, los seres humanos tienen una gran capacidad de hacer daño, de esclavizar a otros, de instrumentalizar a otros. Es una capacidad humana. Entonces ahí es donde dice Nussbaum, esa capacidad, por ejemplo, no la vamos a potenciar. Esa no es una capacidad necesaria para la vida digna. Las capacidades que necesitamos fortalecer, tenemos que evaluarlas. Son aquellas capacidades sin las cuales, sin poderlas ejercer, una persona, por ejemplo, un ser humano, no puede vivir una vida completa, una vida floreciente. Pero no podemos proteger, digamos, las capacidades que hacen que dañemos a otros. Entonces, esto es un enfoque tanto descriptivo como evaluativo. Hay que evaluar las capacidades. En el caso de los animales también, no con este rasero moral, pero sí para decir qué capacidades realmente son esenciales y qué capacidades, digamos, pueden ser adaptativas, no generan problemas de justicia. Porque cuando determinamos, según nos va una lista de capacidades, violarlas, no garantizar un umbral mínimo, es generar un problema de justicia. Entonces ahí es donde tendríamos toda esta idea de el enfoque de las capacidades. Hay una cuestión aquí muy importante cuando decimos que definición específica de las capacidades centrales de cada especie y luego un compromiso con el objetivo de hacer que los miembros de esa especie alcancen su norma. Quienes trabajen este tema estarán familiarizados con lo que llamamos la doctrina del dolor, no infligir dolor, que el otro no le duela, ¿no? La propuesta de Nussbaum es que esa es una condición mínima, pero solo mínima, porque lo que ella entiende es que vamos a proteger a los animales mucho más allá de su capacidad de sentir dolor. Y las razones son claras. Si tenemos la sola capacidad de sentir dolor, como un elemento esencial, tenemos una noción limitada del animal. Hay muchas formas de hacerle daño a un animal que no tienen que ver con que sienta dolor, ¿no? Si un animal ha vivido toda su vida en cautiverio, no siente dolor con ese cautiverio. Pero que no sienta dolor no quiere decir que ese cautiverio sea correcto. Entonces necesitamos un concepto más allá del mero dolor. El mero dolor protege solo una mínima parte de la existencia de los animales. Muchísimas cosas les podemos hacer en las que no generamos dolor y aún así estamos atentando contra una capacidad básica. Un animal que no nació en movimiento y que no se puede mover probablemente no sienta dolor, pero estamos atentando contra su capacidad básica de moverse, de interactuar con los otros individuos de su especie, de interactuar con sus crías o con sus madres. Todo un aspecto social y emocional que dejamos de lado si nuestra consigna es solo que no sientan dolor, ¿no? Si no sienten dolor, las condiciones de la explotación pueden seguir siendo variadas, ¿no? Pero si ampliamos según Nussbaum esta idea, vamos a ver que mucha parte de la explotación simplemente queda abolida porque infringe estas capacidades que las tenemos que ver de un modo más comprensivo. Hay dolores buenos. Ella menciona, por ejemplo, el dolor del duelo que sentimos nosotros y que sienten muchos animales, ¿no? Es un dolor por el que en muchas ocasiones puede que nadie sea culpable, pero que además expresa una capacidad intrínseca, es la capacidad de relacionarme con el otro, ¿no? Expresa algo que en realidad es bueno, que nosotros hacemos relaciones y que los animales hacen relaciones con otro. O el dolor, digamos, propio de estar aprendiendo alguna actividad, ¿no? Y si estamos aprendiendo alguna actividad, como cuando el gato se nos cae bebé 1000 veces porque todavía no puede saltar y se cae, ese mínimo dolor, digamos, no es un problema moral porque el gatico está aprendiendo a subir. Y si está aprendiendo a subir, entonces no tenemos problema en ese sentido. Entonces vamos a mirar, dice ella, que en cada especie hay capacidades centrales. Y a partir de determinar esas capacidades centrales, lo que nos corresponde, y este ya es el terreno de justicia, es tener el compromiso de garantizar que todos los miembros de esa especie puedan ejercer esas capacidades. Ese es entonces el complemento entre conocer a los animales y comprometernos con la justicia hacia ellos. Lo que quiere garantizar en general, y por eso hablamos entonces de justicia para los animales, es que los animales tienen un grupo de capacidades centrales. Esto de especificar es importante porque ella reconoce que tenemos que ir a conocer el animal. Hay muchos que conocemos, muchos que no conocemos. Entonces, tenemos que ir a mirar cuáles son capacidades y necesitamos un umbral mínimo. Ese umbral mínimo es el que nos va a dar el criterio de justicia. Si en una sociedad los animales no pueden llegar a ese umbral mínimo de capacidades, entonces estamos hablando de que están siendo tratados injustamente, ¿no? Si en una sociedad hay una cantidad de miembros de una especie sin capacidad de movimiento, que es tan esencial para las especies, para buena parte de ellas al menos, quiere decir que estamos violando un umbral que nos lleva entonces a pensar que estamos tratando a estos seres injustamente. Para decir que yo estoy tratando a otro animal injustamente, entonces, no basta solo con conocerlo, sino que nos ponemos principios. Tenemos esas capacidades y las obligaciones de que por debajo de ese umbral mínimo jamás será tratado un animal. Y esa entonces es la idea que para ella debe acompañar siempre todo lo que tiene que ver con la garantía de las capacidades centrales de los animales. Esa es la idea del umbral mínimo y esa es la idea de las capacidades centrales. Si tenemos entonces estas capacidades, lo que hace Nussbaum es un poco decir que ella tiene esta lista de las capacidades que son para los animales humanos y las va a tomar prestadas para hablar de ellas con respecto a los animales no humanos. Pero reconoce que no podemos más que dejar la puerta abierta. Es decir, que tenemos que ver cómo operan esas capacidades en los animales y muchas de estas serán más o menos esenciales dependiendo de la especie de la que estemos hablando. Pero si tenemos entonces esta lista de capacidades, tenemos al menos, dice ella, una guía básica de aquello sin lo cual pensamos que ningún ser, ningún animal, ningún ser humano puede llevar una vida digna, puede florecer, puede desarrollar su vida. Estas son entonces como capacidades que ella propone para llegar a entender a los animales. Pero obviamente lo que nos preguntamos es cómo las determinamos en los animales. Como les digo, esta es una propuesta abierta que de Nussbaum, y esa propuesta tiene que ver con la imaginación, dice ella. Siempre será bueno imaginarme, ponerme en el lugar del otro, imaginarme cómo vive otro, y lo mejor, dice ella, siempre será ir a ver al animal en su lugar. ¿Dónde está? Porque lo que me interesa es saber el animal y cuál es su hábitat. Y es porque muchas veces yo no le inflijo daño al animal, pero sí a su hábitat. Y cuando altero su hábitat, estoy alterando su capacidad de vivir una vida digna. Entonces tengo que entender el animal, tengo que entender su hábitat y tengo que ver cuáles son las capacidades que ese animal solo puede desarrollar en un hábitat determinado. Las capacidades, digamos, son, las vamos a leer, cada una tiene especificaciones bastante extensas. En el caso de los animales, y estamos hablando de muchas especies, entonces dice ella, jamás podremos, digamos, enumerarlas a todas con el detalle que se merecen, pero son la vida, la salud física, la integridad física, los sentimientos, la imaginación y el pensamiento, las emociones, la razón práctica, que en nosotros es una y en los animales otra. Para ella es muy importante decir que no podemos decir que todos los animales sean irracionales. Los animales poseen inteligencias propias y muchos de ellos poseen inteligencia práctica alta, y aquellos que la puedan ejercer deben ejercerla, ¿no? Incluso cuando hablamos de las emociones, tenemos un elemento muy importante porque diferenciamos entre los animales que tienen una relación emocional con nosotros, los animales domésticos, los que tenemos en la casa, y los animales que no tienen ninguna relación emocional con nosotros, pero sí entre los miembros de su especie. Una cosa entonces es que el perro disfrute con nosotros y otra cosa es entender las emociones, en el caso de un tigre, para quien la presencia humana no tiene nada que ver. Los tipos de relaciones que se generan son tipos de relaciones que determinan especificaciones de estas capacidades. La afiliación, para ella es muy importante que siempre pues, se pueda estar en contacto con otras especies. Como esta es, digamos, la toma de las capacidades humanas para trasladarla a los animales, entonces esas otras especies para ella son muy importantes en el caso de los seres humanos. Una forma de vivir una vida digna y floreciente de los seres humanos es interactuar con otras especies, vivir con otras especies, compartir el mundo realmente con otras especies. Esa idea de dominio, de lucha, no es para ella una vida digna humana, sino la vida de entrar a jugar con otras especies. El juego, para ella es esencial, el divertirse como se divierta cada especie, digamos. Un animal que no puede divertirse, que no puede disfrutar de una actividad física, que no puede disfrutar de aquello que para él es importante, es un animal sin una vida digna, ¿no? Un animal que no puede caminar, un animal que no puede jugar, cachorros de la misma especie o que no pueden estar en juego, no tienen una vida digna. Y esto aplica sobre todo para los animales salvajes que tengan control sobre el entorno propio. Cuando pensamos que más o menos el 93% de la superficie del planeta está bajo el dominio humano, nos preguntamos entonces hasta qué punto los animales salvajes tienen control sobre su entorno. Para ella hay una premisa supremamente importante. No se trata de que nunca intervengamos, intervenir a veces está bien. Si hay una catástrofe natural, que perjudica a muchos animales, no nos podemos solo quedar mirando. Dice Nussbaum, tenemos que ir, proteger, sacar al animal de esa situación. Pero esta suerte de paternalismo se justifica siempre y cuando garanticemos la independencia de los animales. El paternalismo tiene que ser un paternalismo, dice ella, respetuoso, que siempre tenga como consigna que al final de cuentas los animales sigan siendo los seres independientes que son, o que ejerzan las dependencias propias de su especie. Para ella es importante decir que nosotros también somos seres dependientes de otros seres humanos, de otros animales, de muchas relaciones sociales. Entonces, cuando decimos que ellos controlan su entorno, queremos decir que les garantizamos la vida independiente en sus hábitats naturales, hasta el punto, digamos, en que sea posible y con la menor intervención que necesitemos. Entonces, resumamos un poco estas ideas de Martha Nussbaum. Lo primero que teníamos entonces era que la compasión está muy bien, pero no es suficiente. Que necesitamos principios políticos que nos digan qué es justicia o no para un animal. Esos principios políticos están acompañados de decir que los animales tienen derechos, es decir, que pueden ser afectados en su vida digna. ¿Cómo los vamos a aplicar? ¿Cómo de esta lista de capacidades llegamos a derechos legales propiamente, a derechos positivos jurídicos? Lo que ella pretende es hacer una lista lo suficientemente amplia como para que cada legislación la interprete y lo aplique a su manera, según su entorno, según las especies que habitan en cada país. No tenemos los mismos hábitats, no podemos estar hablando de los mismos derechos, pero para ella esta amplitud es una ventaja, porque quiere decir que es una lista universal. Es decir, que cualquier legislador en cualquier país del mundo puede, a partir de esta lista, concretar derechos, poner ahí el acento en derechos específicos para los animales que pueblan su país. Esto se tiene que concretar en derechos jurídicos, pero los derechos jurídicos solo se concretan cuando justificamos los derechos morales. Entonces necesitamos no solo hablar de compasión, sino hablar de justicia. Es decir, hablar de que los animales poseen una vida digna y que como tienen una vida digna hay que respetarlo a cada cual tal y como es, sin imponerle lo que nosotros somos, sino entendiéndolo. Lo que presenta, y ella lo reconoce, es una propuesta inmensísima, digamos, para cualquier persona y también para cualquier legislador, que todavía tiene que ser muy acabada, pero que nos presenta un nuevo enfoque. Es el enfoque de los animales como seres diversos, llenos de capacidades, con una fuente de experiencia enorme y nuestra obligación de protegerlos más allá del dolor. El dolor solo es un umbral básico. Protegerlos en una vida digna, que quiere decir una vida con todas estas capacidades que pueden ejercer los animales, que pueden ejercer los miembros de cada especie. Nos queda una pregunta que, por supuesto, para ella es importante, pero que reconoce que queda un poco abierta, y es, si estamos hablando de individuos, ¿cómo se ajusta cada individuo a estas capacidades de especie? Ya con los animales humanos tenemos ese problema, ¿verdad? Ella nos propone partir de que todo hijo de cada especie debería tener las capacidades propias de su especie. Muchos no la tienen. Ahí diferenciamos entre esa propuesta y el funcionamiento. Muchos efectivamente no la tienen. Quienes no la tienen, y esa es su propuesta también para las personas en estado de discapacidad humanas, dice, quienes no la tienen merecerán una consideración especial, una ayuda especial. En el caso de los animales, esa ayuda o la damos nosotros, si estamos hablando de los animales sobre los que tenemos una influencia directa, o esperamos que la regule, digamos, su propia especie, ¿no? No todos los individuos de una especie son iguales, pero tenemos que partir de algo en común para poder hablar de vida digna, de justicia y de derechos. Y ese algo en común es decir, todas estas capacidades pertenecen a esa especie. Si hay individuos que tienen una y no otra, es posible. pero lo que necesitamos para esta especie es que todo esto les sea garantizado y que así entonces puedan florecer. Es decir, que así garanticemos un mundo donde cada cual florezca como cada cual es. Y quiero escuchar entonces sus preguntas frente a esta tentadora propuesta.
Permítame, le llevo el micrófono.
Muy buenas noches. Mi pregunta es, la propuesta de la filósofa incluye la propuesta de que no se sigan matando o sacrificando animales para alimentar al ser humano.
Sí, sí, es la consecuencia primera, digamos, de esta propuesta, porque las situaciones de lo que conocemos como la crianza industrial de los animales es el ejemplo primero de la violación de todas estas capacidades, ¿verdad? El movimiento, la integridad física, el no estrés, la relación con otros de la misma especie, el juego, la diversión, ¿no? Entonces, es el frente primero, digamos, de la crítica, obviamente, porque es la situación que para nosotros está más cercana y en la que más podemos ver cómo el animal no tiene ninguna posibilidad de florecer, ¿no? Es decir, un animal en confinamiento no florece por todos estos motivos, ¿no? Entonces, jamás esas condiciones de explotación podrán ser condiciones donde un animal pueda ejercer todas sus capacidades, ¿no? Entonces, digamos que ese es el primer, hay problemas muchísimo más complicados en la argumentación, los animales salvajes, los animales, digamos, en libertad, pero las condiciones de las granjas de explotación masiva son el foco primero al que va orientado esta crítica. Sí.
Buenas noches. Mira, quisiera preguntarte cómo aborda Marta Nussbaum un problema, pues si lo aborda. Sí. Y es un conflicto particular entre ecologistas y animalistas, pues ellos tienen, digamos, puntos de confluencia. Por ejemplo, frente al hábitat, que los ecologistas se enfocarán en el hábitat, proteger el hábitat para mantener las relaciones ecosistémicas del hábitat, mientras que los animalistas se enfocarán en mantener el hábitat para el florecimiento de los animales y todos los individuos. Pero particularmente el caso de las especies invasoras, pues pone un conflicto ahí, es que una especie, o los individuos de una especie ponen o impiden el florecimiento de otra especie, ¿cierto? Esa especie de invasora a menudo es introducida por el ser humano. Entonces ahí ya habría un problema de justicia, donde los individuos de una especie impiden el florecimiento de otra especie. Digamos que los ecologistas podrían enfocarse en el problema de un modo más bien donde una de las dos especies puede florecer y la otra no, ¿cierto? Desde criterios más bien desde la construcción de la especie nativa, ¿cierto? O de las relaciones ecosistémicas que existen en el ambiente natural. Los utilitaristas se enfocarán más bien en decisiones que se enfoquen en la reducción del sufrimiento, ¿cierto? Que se pueda generar. Y los ontologistas pues, se podrían enfocar más bien en no violar ningún derecho a ningún individuo de ninguna de las dos especies. Pero entonces el enfoque de las capacidades, ¿cómo abordaría este problema, pues, según Marta Nussbaum?
Tocas justamente el problema que complica este fondo de la crítica, por eso digo argumentativamente, quizás incluso sea más fácil que el que tú tocas, que es un problema en general para toda teoría animalista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque suponemos que los animales también tienen capacidad de hacer daño, dice Nussbaum, y esa capacidad de hacer daño en algunos es esencial para su florecimiento, los depredadores, por ejemplo, ¿no? Entonces no podemos diezmar una capacidad que es esencial para ellos. Anotas un punto supremamente importante en esta problemática ecologista animalista, ¿verdad? Precisamente hablamos, protegemos individuos de una especie, no especies. Entonces tenemos un problema con la capacidad de hacer daño, que es esencial para el florecer de algunos animales. Por el otro lado, aquellos animales que no hacen daño de ninguna forma, ejercen sus capacidades haciendo daño, pero que lo hacen, como las ratas y las que transmiten enfermedades, aunque las conoceremos mejor en esta conferencia a la que nos están invitando. Entonces, toda esta variedad hace que tengamos ciertos problemas para comprender qué hacemos y qué no hacemos frente a los animales salvajes o los animales en libertad. Debo anotar que las propuestas de Nussbaum en este aspecto son bastante controvertidas en el mundo animalista incluso, ¿no? Nussbaum dice que una muerte dolorosa es una muerte dolorosa, la inflige un humano o la inflige otro animal, ¿verdad? Entonces una gacela no muere menos dolorosamente a manos de un tigre que bajo la mano humana. Y para ella, porque hablamos de derechos, tendría que haber alguna protección básica para que los animales no mueran de esa forma, que es horrorosa, así la inflige un animal. En otras teorías del animalismo esto no tiene cabida porque se centra mucho en lo que los humanos le hacemos a los animales, no entre lo que los animales se hacen. El otro elemento es que nosotros impactamos hábitats de forma tal que generamos guerras que no deberían estar, ¿no? Entonces, algo hay que hacer. La propuesta de Nussbaum, que ella reconoce que todavía habría que elaborarla, es proteger a los animales hasta el punto en que el paternalismo no genere dependencia, ¿no? Es decir, ella sí habla de un impactar los hábitats de los animales de manera tal que el depredador pueda ejercer su capacidad, pero que de alguna manera se proteja la gacela. Y eso queda un poco en la nebulosa, ¿verdad? Todo hay que reconocerlo. Le preocupa que protejamos a esos animales, pero también le preocupa que no impactemos los hábitats de forma tal que acabemos haciendo dependientes a muchos animales, ¿no? El problema de las ratas, de todos estos animales que generan estas enfermedades, dice ella, también es otro, y acepta, digamos, dice, lo primero, quizás a modo más de consejo que de otra cosa, es nunca ejercer violencia, evitar la violencia hasta el final, esterilizar, dice ella, yo no sé hasta qué punto eso sea tan posible, pero ella propone esterilizar tanto como se pueda, sí, nos suena un poco raro, pero esa es su propuesta, tanto como se pueda, y si hay que acabar con algunos individuos de esta especie, si tienen que morir individuos de esta especie, nunca puede ser de manera cruel ni dolorosa, ¿no? Ahora, hay una cosa que tenemos que reconocer con Nussbaum, y es que eso es nuestra vida con los animales. Ellos son muy complejos y su vida en sí es muy compleja, ¿no? Entonces, yo puedo decir que nuestras capacidades de dañar sí tienen que limitarse de forma tal que nunca se ejerzan, pero no puedo decir lo mismo de un animal. Porque si yo limito eso, el animal no florece. Entonces tenemos siempre ese problema y justo la propuesta de ese paternalismo respetuoso, que de todos modos sí va al hábitat del animal, ¿no? Y sí intenta proteger de alguna forma la gacela, es lo que hace que Nussbaum sea muy controvertida en cierto nivel de animalismo, que dice que nosotros en realidad lo que tendremos es que alejarnos de los hábitats de los animales de forma tal que ellos se regulen por ellos mismos. Pero también hay que reconocer que los hábitats, dice ella, los hábitats en los que intervienen los humanos no necesariamente deben ser entendidos como hábitats mal intervenidos. A veces intervenimos para bien, para restaurar, para hacer cosas buenas, para que ellos puedan tener unas buenas calidades de vida. Entonces, no necesariamente somos los malos que vamos a dañar sus hábitats, a veces somos los buenos que vamos a garantizar que puedan vivir donde viven. Con esto solo te digo lo complicado que es entender justo el punto de los animales salvajes y su capacidad de daño y de los otros que de todos modos se hacen daño a otros animales y a los seres humanos.
Buenas noches. Una pregunta. ¿Qué pasaría en el caso de que el hombre pretende humanizar, en este caso, las mascotas? ¿Se violaría cada uno, pues, no un derecho específico de una especie doméstica o no sé qué propuesta tiene la filósofa?
En general, digamos, hay varios aspectos de esa propuesta. En uno, se une, digamos, al problema de la filosofía moral animalista en general, y es que entendemos por humanizar, ¿verdad? Y todas estas, si ves todas estas listas de capacidades, hace algunos años para nosotros eran capacidades exclusivamente humanas, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué un animal necesita juego? Eso es humano. ¿Para qué vamos a humanizar otras especies? Entonces lo primero que ella nos diría es que hay que entender las especies y los individuos de manera tal que esa amplitud, digamos, realmente se aplique a sus capacidades. Que yo pueda decir que un animal juega, que yo puedo decir que un animal necesita, por ejemplo, la relación con su madre, o una madre la relación con sus crías. Y eso no es humanizar, eso es entender el animal de otra forma, porque nuestra comprensión del animal era definitivamente limitada, ¿verdad? No necesitaba moverse, no necesitaba jugar, no necesitaba hacer muchas de esas cosas. Entonces, lo primero es matizar, digamos, la idea del humanizar. Lo segundo es decir que los animales domésticos tienen una condición especial en esta teoría, porque en ese caso, digamos, ejercemos más que ese paternalismo discreto, un paternalismo fuerte. Por ejemplo, los animales que conviven con nosotros, perros y gatos, no tienen un hábitat separado de nosotros. Nosotros somos su hábitat. Nuestro mundo es su hábitat. Tenemos un mundo totalmente en común. Eso hace que esos animales sean independientes, pero que tengamos lo mismo. Necesitamos garantizar en la ciudad las mismas condiciones. Tener entonces un animal, dice Nussbaum, en todas estas condiciones, un animal doméstico no es solo un problema de se puede, no se puede, que quizás en los animales salvajes sea un problema más de discusión, sino que es una obligación. Si yo tengo un animal, ese animal, protegerlo, cuidarlo y estar con él hasta sus últimos días es mi obligación, no es algo que yo pueda elegir, ¿no? Y eso, digamos, ya matiza mucho el concepto de humanizar. Lo que ella no trabaja, y sospecho que su pregunta va hacia ese punto, porque es un problema que nos molesta, pero no necesariamente es un problema moral, es cuando les ponemos moñitos, ¿verdad?, o los vestimos. O hay una cosa que sí es claramente para ella un principio de injusticia, y es la mutilación, ¿no? Porque las mutilaciones estéticas, dice Nussbaum, y creo que muchos lo compartimos, ¿no?, van directamente a las capacidades de los animales y alteran la capacidad de ese animal. La cola del perro, sus emociones, nos las expresa con su cola. Necesita moverla, es además la extensión de su columna, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, para Nussbaum es literalmente una violación del principio de justicia para ellos, porque altera sus capacidades básicas, ¿no? Estamos haciendo no solo un daño, sino alterando al animal en algo que es importante para él. Lo que queda un poco por fuera del terreno, digamos, pero no de moral, pero nunca del terreno de discusión, porque debido a este boom, digamos, de toda esta estetización de los animales sigue ahí, es lo que yo creo que va, ¿no? El moñito, el animal al que le pintamos las uñas y todo eso, que es menos un problema moral que un problema de realmente cómo entendemos la especie, si realmente la estamos entendiendo en sus capacidades o no. Pero hay cosas, digamos, que están eliminadas. Todo tipo de mutilaciones con fines estéticos, por ejemplo. Entonces, no tenemos una solución para todo, pero para algo muy concreto quizás sí. Y ahí termino entonces esta corta presentación del pensamiento de la filósofa Martha Nussbaum con respecto a los animales.